mañana. COPE Mérida. Estar informado.
La Junta de Extremadura ha declarado fiesta de interés turístico regional a las fiestas, a las celebraciones de Las Diablas, de Valverde, de Leganés, la pedida de la patatera, de Malpartida, de Cáceres, y la boda regia, de Valencia, de Alcántara. Fiestas de interés turístico regional que ya eran de interés para el resto de ciudadanos y que viene a darle un empujoncito a estas tres celebraciones de cara a su promoción. Tres fiestas que forman parte de un gran listado de fiestas de interés turístico que existen en nuestra región. Por suerte, mantenemos tradiciones y las exportamos al resto del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. 31 minutos pasan de las 12 del mediodía, emitiendo en directo la mañana desde del 103.6 de la FM a través de cope.es y nuestra app de COPE, desde donde vamos a transmitir en directo el domingo a partir de las 6 menos cuarto el Mérida Almería B, con la narración de Nono Saavedra y, por supuesto, con las redes sociales activas en Twitter @COPEMérida, Instagram y Facebook. Es viernes 13 de mayo. Viernes 13. Para los que tienen supersticiones, hoy no es el día de la mala suerte, que algunos se equivocan, no, no. Hoy es como el día del terror, del miedo, de la muerte, de los asesinatos, de Scream. Muchos viernes 13 se han estrenado películas de ese estilo a nivel mundial. Bueno, a mí, yo como no soy supersticioso, me da exactamente igual. Pero por si acaso, si a ti te da miedo las cositas estas, pues no mires para atrás, yo qué sé. Guarda los cuchillos bien de la cocina, o cuéntalos para que saber si está todo bien guardado. Los que cortan el pescado, los de la carne, los de untar, que ahora se llevan mucho los de untar. 32 minutos pasan de las 12 del mediodía. Actualizamos la información.
Estar informado.
Un exdirector general de Acorex confirma que los balances económicos del grupo cooperativo en 2014 estaban falseados, tal y como te adelantamos aquí en la cadena COPE. Fabián Vázquez.
Pues ha sido José María Monteagudo el primer director general de Acorex en 1985 y que estuvo hasta el año 2002. Monteagudo ha señalado en la Asamblea de Extremadura, en la Comisión de Investigación de Acorex, que en 2014 no se reflejaron 30 millones de euros de pérdidas que tenía el grupo cooperativo, noticia que te adelantamos aquí en esta casa. Además, ha asegurado que fue una decisión de la Junta de Extremadura cambiar la ubicación de Tomcoex, una de las grandes fábricas de Acorex, y llevarla a Miajadas, un hecho que fue uno de los varios detonantes que han provocado la ruina del grupo cooperativo.
Más de 600 personas participan este sábado en la 12ª edición de la Ruta de los Ingleses,
que discurre entre las localidades de Casa de Mirabet y Román Gordo. A lo largo de los 16 kilómetros del camino, personajes caracterizados de la época representan la batalla de la Guerra de la Independencia, que tuvo lugar el 19 de mayo de 1812, en la que los franceses fueron derrotados por tropas inglesas en Román Gordo.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos la última hora en cuanto sucede. Para este viernes de cara a un fin de semana repleto de actividades en la capital extremeña, durante el programa de hoy te avanzaré todo lo que ocurre. Lo que ya puedo contarte es que hace 33 minutos se ha abierto The Food Truck Festival, el festival de las furgonetas gastronómicas, una chulada de 15 furgonetas que están en el Parque de la Argentina y que ofrecen comidas tan variadas y variopintas como hamburguesas gourmet, sushi. También ofrecen comida mexicana, repostería francesa. Madre, yo me quedaba a vivir en la Argentina. Sí, hoy hay probabilidad de lluvia, débil, eso sí, generalizada durante todo el día. Pero a partir de las 8 de la tarde deja de llover. Vamos, que la probabilidad es mínima. Eso cuenta la EMET. Así que tenemos por delante un fin de semana completo para disfrutar de The Food Truck Festival. Nuestra compañera colaboradora periodista Ana Gaviro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco.
¿Te vas a pasar por The Food Truck Festival?
Hombre, creo que este fin de semana, sobre todo por lo novedoso, ¿no? Es visita obligada.
Sin duda. Nosotros, además, que nos gusta así como picotear mucho, ¿no?
Sí, que nos gusta
el tapeo.
Probar todo lo que hay.
Sí, sí, sí. Oye, pues si eres abonado o abonada al Mérida o has comprado la entrada para este domingo, durante todo el domingo tienes promociones: 3x2 en bebida, 2x1 en comida. Está muy bien, ¿eh?
Está bien.
Yo quiero que este festival se repita,
¿eh?
Se repita más.
Bueno, veremos a ver qué tal la primera experiencia, y yo me imagino que, como toda cuestión económica, como toda actividad que lleva consigo pues una baremación económica, que al fin y al cabo es lo que se persigue, pues de ahí veremos. Lo único que podemos hacer nosotros, Paco, es animar a la gente a que se pase, sobre todo por eso, por lo que te comentaba, por lo original de la actividad, ¿no? Porque es la primera vez que se hace, creo que en Extremadura, además.
Sí, un festival de este tipo, sí.
De este tipo, sí. Con lo cual, oye, vamos a ver.
Ayer daba los datos de pernoctaciones, no de turismo. De pernoctaciones, que quizás incluso hasta sea más importante, porque es una de las carencias que tiene Extremadura y Mérida en concreto, ¿no? Que es cierto que vienen muchos turistas, unos 600.000 turistas al año. El Teatro Romano de Mérida es el sexto o el séptimo monumento más visitado de este país, pero no se quedan a dormir los turistas. Es una de esas notas a la agenda que nos apuntamos todos, ¿no? Para ver cómo podemos mejorar esto. Y han aumentado en este primer trimestre un 18% las pernoctaciones en Mérida. Dice el alcalde que gran culpa de ello la tienen las actividades que se programan como de Food Truck Festival, de cara a la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica. Sea como fuere, algo se ha tenido que sembrar para que ahora recibamos más turistas y más pernoctaciones, que se siga así. Y a mí se me ocurren cosas como los CERES, tan polémicos, ¿no? O que el festival se haya resucitado, o conciertos en la ciudad. Es importante, porque a corto o medio plazo ese tipo de acciones es muy difícil de baremar, pero a largo plazo se ven, ¿no?
Ahí es donde está el quid de la cuestión, baremarlas a largo plazo, y para eso tienen que tener continuidad las actividades, porque no vale de nada que este fin de semana tengamos este festival aquí, muy original, muy novedoso, que en muy pocas partes de España, no solo en ciudades grandes, se ve,
nacional publicado,
efectivamente, se ve. Entonces, lo que pasa que es verdad que estas cosas tienen que tener continuidad, y para que tengan continuidad, los primeros que tenemos que responder somos los emeritenses, que tú sabes que siempre se nos califica de ser apáticos, como muy efectivos, muy apáticos.
Yo, es que voy a introducirte un tema que genera suspicacias desde hace muchos años. Desde que se creó el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, con el excelente trabajo que ha realizado el consorcio por el desarrollo de esta ciudad. Pero es cierto que ciertas decisiones han generado controversia. La última, la que todo el mundo comenta en las cafeterías o en las comidas, ¿no? Que han negado a cualquier empresario a optar a, sin duda, a mi juicio, la terraza más bonita que hay en Extremadura en verano, que es la que se instala dentro de la Alcazaba Árabe de Mérida. El director del consorcio ve problemas para permitir esa terraza a la Alcazaba. Ya te habíamos confirmado que la Alcazaba Árabe no tenía terraza este verano por la negativa, precisamente, del consorcio, pero su director, Javier Jiménez, ha confirmado en nuestros micrófonos que ve problema no solamente para este año, sino para futuros veranos. Dice que problemas como tráfico, cortes arqueológicos inseguros, seguridad y conservación de la propia Alcazaba y del edificio de presidencia son algunos de los motivos que se van a reflejar en un informe para esta situación.
El curso de verano del consorcio es incompatible con el uso de la terraza, que a priori ya veo algunos problemas. Veo problemas de seguridad, y allí es difícil controlar el tráfico de personas, la propia seguridad de gente. El espacio está en una zona muy sensible, está al lado del complejo de presidencia. Ya te he dicho también cuestiones de conservación.
Ana, ¿qué te parece?
Pues me parece, es que no sé ni cómo calificarlo, me parece que es dar un salto hacia atrás, pero además un salto de los mortales. Creo que teniendo, como tú decías, un escenario tan privilegiado, no utilizarlo para darle otro cariz a la visita de la ciudad, no solamente para los emeritenses que hemos disfrutado durante los últimos años de esa terraza, sino para la gente que venía a Mérida a visitar la ciudad y se iba allí a pasar una noche de verano con lo que las tórridas noches de verano, lo fresquito que se está allí, lo bien que se está. Yo de verdad en los últimos años no he visto, primero, guardas de seguridad había por todos lados que te estaban continuamente indicando, oye, por aquí no puedes ir, por aquí, de aquí no se puede pasar. O sea, creo que en el tema de la seguridad, pues bueno, el monumento yo no creo que haya sufrido absolutamente ningún deterioro por culpa de la terraza, y vamos a preocuparnos, en lugar de poner zancadillas, de empoderar lo que tenemos. Tenemos ahí un templo de Diana con un pastón que se gastaron, y el consorcio lo único que hace es ponerle problemas a los negocios que están ahí. Y tenemos ahí un espacio infrautilizado que queríamos convertirlo en un referente de la ciudad. Estamos haciendo todo lo contrario, pues lo mismo es esto.
Lo que no puede ser es lo que no puede ser. Y esta es la opinión personal de Paco Vadillo. No quiero meter aquí a nadie. Y reconociendo de antemano, para que después nos digan algunos que nos estáis escuchando, que el consorcio ha hecho un trabajo en Mérida excelente.
No, si eso nadie lo niega.
Y es importante para el desarrollo actual de nuestra ciudad en los últimos lustros. Pero lo que no puede ser es que se hable de la protección del edificio de presidencia cuando en presidencia hay despachos donde se hace de todo. Es decir, ese edificio no está protegido y que se limite a actuaciones en grandes monumentos cuando el Teatro Romano está durante 2 meses y bendito festival con el Festival de Teatro.
De todas maneras, lo del edificio de Presidencia queda bastante lejos de lo que es la zona de la terraza.
Sí, pero aún así, ese edificio está utilizado para oficinas. Las quitamos, claro, y lo dejamos libre de oficinas. O lo tocamos, el Templo de Diana, con la que hemos liado ahí, que estaba antes vallado, y ahora ya sí lo tocamos. Me parece exagerado. Creo que el monumento debe estar integrado y que lo debemos tocar, rozar,
hacerlo
vivir.
Vivo.
Eso es lo que
hacerlo
tenemos que
vivo,
hacer. Y que las medidas de protección se cumplan. Que para eso está la policía, la seguridad privada y quien sea. Pero que no.
Yo entiendo que no es incompatible una. Entiendo que no es incompatible una cosa con la otra. La empresa que instala ahí la terraza de verano tiene que cumplir con unas medidas de seguridad.
Pero si hay una ordenanza, si hay una ley de protección del patrimonio.
Con lo cual, oye, creo que desaprovechar un escenario como ese para ofrecer un servicio más a los emeritenses y a los que vienen a vernos. O sea, yo recuerdo amigos míos que se han venido, familia que ha venido en verano, y los hemos llevado allí y se iban encantados. O sea, es que la propia terraza del teatro, sí, en la primera ubicación que tuvo y en la que tiene ahora, la gente alucinaba y decía, es que aquí vienes a tomarte una copa y a lo mejor todo el mundo no puede, pero sí es verdad que tú dices, bueno, me van a cobrar 6 euros por una copa, pero es que los pago con gusto, porque es que estoy en un sitio en el que me siento un privilegiado.
Totalmente. Yo digo una cosa, proteger el patrimonio es fundamental. Se está trabajando desde la escuela, con la escuela adopta un monumento. Es fundamental y tiene que formar parte de nuestro día a día. Pero que el patrimonio no es del consorcio, es de todos, siendo fundamental su protección.
Te voy a decir una cosa, dañino para el monumento me parece la cantidad de botellones que se realizan de murallas afuera, pegados a la muralla, que se queda aquello hecho una guarrería, que tú te pasas un domingo por la mañana por la calle Graciano, bajas hacia el río y está asqueroso, sí, aquello.
Eso está en el ayuntamiento intentando reforzar
eso,
la vigilancia.
Me parece bastante más dañino para el patrimonio eso que tener una terraza vigilada, organizada, con sus medidas de seguridad dentro del monumento. Que además realmente es una terraza que la tiene durante 2 meses al año.
Nos tenemos que quitar muchas telarañas. Vamos a escuchar a Paloma San Basilio, que ayer estuvo en Herrera en COPE hablando de su participación en el Festival de Mérida.
Yo soy Paloma Peristere, la décima musa, que realmente no existe, pero que va a entrar en toda la mitología para desmontar el típico concepto de que los dioses eran maravillosos y hacían lo que les daba la gana, y siempre las diosas o las semidiosas pues tenían que sufrir sus tropelías, sus abandonos, que de pronto pues Helena de Troya era la culpable de la guerra de Troya. No, señor, yo voy un poco como una mosquita así.
La décima musa que inaugura el certamen emeritense el 6 de julio. Y hoy, a la 1:05, una nueva edición.
Es la Plaza de España de Llerena. Bueno.
Qué nervios.
Chan, chan.
Este reloj a mí me pone nervioso, ¿eh?
Anda, que yo, fíjate.
¿Es o no es? Te lleva de crucero por el Mediterráneo.
Bueno, esto fue en 2015. Hoy comienza el No Es del 2016. A partir de hoy a la 1:05 buscamos un lugar de Extremadura. Tan sencillo como adivinarlo y te vas a la perla del Mediterráneo, Saidia, en el norte de Marruecos. Un complejo de 5 estrellas, Grand Belief Saidia. Y Halcón Viajes te lleva para 2 personas, con todo incluido, con traslados, con todo, para desaparecer del mundo durante 8 días. Increíble.
Qué maravilla.
Vamos a hacer una pausa publicitaria y seguimos contándote lo que está sucediendo en Extremadura y en Mérida.
UZETA impartirá en Mérida un curso de inglés gestión comercial. Curso gratuito de 220 horas, dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados. Fecha de inicio el 1 de junio, plazo de inscripción hasta el 20 de mayo, titulación exigida, bachillerato o equivalente. Cursos con prácticas en empresa, ayudas de transporte y becas por discapacidad. Interesados, dirigirse a UZETA en calle Marquesa de Pinares, número 32 de Mérida, en el email formación@uzeta.es. cufeta.org o llamando al 924-330871. Curso cofinanciado por la Junta de Extremadura, Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Social Europeo.
El Instituto Canto y Dirección Coral presenta el ciclo de conciertos de música infantil juvenil The Children Singers. El próximo sábado 14 de mayo a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Guareña. Concierto del coro infantil La Nota, dirigidos por Macarena Rivas. Conciertos para el desarrollo del Plan Acción Extremadura y su música, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
¿Utilizas lentillas y no ves bien de cerca? Sol Extren Ópticos Mario Balanzategui tiene la solución. Prueba durante un mes las lentes de contacto progresivas de última generación, sin compromiso, para que puedas probar las mejoras que te ofrece. Te esperamos en Avenida de las Américas 17, Polígono Nueva Ciudad, en Mérida. Sol Extren Ópticos Mario Balanzategui, especialistas en tu mirada.
Seas como seas, ahora en Opticalia compras unas gafas de marca con cristales incluidos y te llevas otras. Oferta válida en monofocales, progresivos, gafas de sol y sol graduado. Recuerda, 2x1 en gafas de marca con cristales incluidos. Solo en Opticalia.
Opticalia Azul, en Mérida, en calle Santa Eulalia 12 y en calle Severo Ochoa 1, frente al hospital.
9:45 de esta noche, hoy viernes 13 de mayo, capilla del Colegio Salesiano. Se realiza el pregón oficial de María Auxiliadora y este año le toca a alguien que conoce muy bien cómo se organizan estos actos, todo el entorno de la familia salesiana, de la asociación de María Auxiliadora. No en vano, ella fue presidenta de la AMBA del colegio durante muchísimo tiempo, es salesiana cooperadora, es doña María Diestro Sánchez. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades.
Muchísimas gracias.
De antemano por dar este pregón de esta noche que da el pistoletazo de salida oficial a los actos en honor a María Auxiliadora. Actos, María, que tú te conoces muy bien.
Efectivamente, muy bien, sí. Los he preparado durante muchísimos años.
Bueno, ¿y cómo se ve desde el otro lado de la barrera, María?
Bueno, se ve desde luego indudablemente con otras perspectivas. Pero sí que también nerviosa. Nerviosa he estado el tiempo que he estado programándolo y nerviosa estoy ahora porque me toca a mí dar el pregón. Entonces, nervios sí, pero indiscutiblemente se ve de otra manera.
¿Y qué es lo que vas a contar, María? ¿Lo tienes ya listo?
Sí, claro, 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 indudablemente, sí, 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 ya está preparado. Y bueno, pues si es un pregón a María Auxiliadora, es obvio, ¿no?, que se tiene que hablar de ella, de María, con la vocación de auxiliadora.
Te presento a Ana Gaviro, nuestra colaboradora periodista.
No nos conocemos de nada, creo.
De nada, ¿verdad, Ana? De nada. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis?
Muy bien. ¿Y tú, mi
Mario? Mario, bien. Bueno, pues ya ves. Nerviosa. Nerviosa.
Oye, yo que tantos años he tenido el placer de trabajar contigo, bueno, pues en los últimos retoques, por decirlo de alguna manera, institucionales de estos actos, sé las horas que le dedicabas y que nada más pasaba a los Reyes estabas tú ya con tu María Auxiliadora. Ahora, ¿te has puesto antes o después de los Reyes?
Pues si quieres que te diga la verdad, ha sido después de los Reyes. Me lo dijeron por Navidades a primeros de enero, en ese momento había unos días especiales que no podía decir que sí, porque, bueno, estábamos pasando un mal momento. Les dije que esperaba cómo se solucionaba. Gracias a Dios se solucionó todo. Dije que sí y pasar Reyes me puse con ello. Ya sabes tú cómo yo soy. Yo soy a lo mejor excesivamente organizada, pero era una responsabilidad para mí y quería hacerlo cuanto antes. Sin lugar a duda, en todo este tiempo he ido matizando, he ido preparando y bueno, gracias a Dios ya hace unos días que está terminado, sí.
Pues convocamos a todos los oyentes de COPE esta tarde-noche a las 9:45 en la capilla del Colegio Salesiano para el pregón de María Auxiliadora que va a dar María Diestro y que estamos convencidos que va a ser muy sentimental, muy interesante, porque ella conoce muy bien todo lo que rodea a la familia salesiana y a la ADMA, y además va a haber actuaciones del grupo AGEN y del coro del colegio. María, suerte esta noche, felicidades.
Muchísimas Mucha suerte, gracias, Paco. Un beso. Muchísimas gracias a la COPE y gracias, Ana. Dar recuerdos a María, a los niños.
Se los daré.
Dani Martín, presidente del Mérida, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Madre, ¿dónde vas?
Pues de camino a Mérida.
Ah, vale, vale. Digo que se te escuchaba ahí como en un coche, pero te escuchamos bien, ¿eh?
¿Me escucháis bien, no? Vale, perfecto.
Te escuchamos perfecto. Bueno, Dani, se ha confirmado la noticia. Antonio Gómez entrenará al Mérida por última vez este domingo. No sé si se han precipitado los acontecimientos, porque es cierto que él ha dado unas declaraciones a un medio de comunicación y a raíz de ahí se ha generado un poco todo el tipo de reacciones, ¿no, Dani?
Sí, yo creo que ahí Antonio, pues el hombre se ha acelerado, ¿no? Se ha precipitado y luego, pues además que es cierto que el club, porque no vamos a mentir, entabla conversaciones con técnicos, con agentes, con futbolistas, pero eso no quería decir que Antonio estaba en ningún momento descartado. Lo que pasa que si una persona también se autodescarta, pues hombre, también nos hace un poquito reflexionar a los demás, ¿no? Entonces, Antonio es un gran entrenador, una persona honesta, honrada, a la que le debemos mucho y de la cual yo por lo menos pues siempre tendré un buen recuerdo, ¿no? Entonces, lo que pasa que en estos casos, Paco, jugándonos aún la Copa, no ha venido bien el abrir el debate del entrenador, ¿no? Entonces, yo es mi punto de vista, pero también no seré yo quien le diga al señor Gómez cómo se tiene que expresar cuando tiene mi máximo respeto y admiración.
Antonio Gómez, que cerrará su etapa en el Mérida este domingo, recuerda, a las 6 de la tarde frente al Almería B, y nos jugamos la Copa porque estamos a un solo punto del Cartagena, que se enfrenta al San Roque del Epe. El Cartagena, que es quien marca la posición para acceder a Copa del Rey la próxima temporada. Haciendo una vista de Dani, del balance de este año, empezasteis la temporada diciendo que el objetivo era la permanencia. Estamos luchando por un puesto de Copa e incluso podríamos pensar, vamos, si el Mérida hubiese arañado algún puntito más en casa, podríamos incluso estar hablando de una temporada todavía más exitosa. Por tanto, entiendo, Dani, que el balance es más que positivo.
Sí, yo creo que el balance es de notable, ¿no? Bien, es cierto que este club, por historia y por tradición, pues se merece las cuotas más altas, pero yo creo que dentro de lo que estamos compitiendo con auténticos monstruos en esta categoría a nivel de presupuesto, pues yo creo que estamos funcionando muy muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le doy a la temporada un notable muy alto.
Eso está bien, porque además el domingo el club quiere que se convierta en una fiesta. La Federación de Peñas, ya te contamos ayer, que van a hacer un gran tifo con 3.000 rollos de papel higiénico para despedir la temporada, para animar al club, por supuesto, y también en ese homenaje que se le va a hacer a Jesús Pereira. Dani, yo no sé si hacerte como el juego de... Porque claro, el nombre del entrenador no me lo vas a decir, pero ya sabes que los periodistas somos muy, muy picajosos para estas cosas, ¿no? Se ha dicho en las últimas horas en varios medios de comunicación, sobre todo por Twitter, cosas como que tenéis 6 y 7 entrenadores con los que habéis hablado para que se sienten en el banquillo del Mérida. ¿Esto es verdad o es mentira?
No, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que el club, vuelvo a repetir lo que te he dicho antes, Paco, que es donde a lo mejor Antonio se confunde. Además, tú eres una persona que vas mucho al Romano, sigues al equipo, y tú sabes que muchas veces en el palco del Romano nosotros no podemos evitar que el Mérida sea un club que seduce, y nosotros no le podemos decir a la gente que quiere venir a exponer un proyecto que no le recibimos. Entonces, yo creo que ahí, vuelvo a repetir, se han precipitado los acontecimientos, porque que el club se siente a hablar con 5, 6 y hasta 7 entrenadores, pues es que el club está abierto a todo el mundo, y nosotros es nuestro deber y obligación escuchar a todo el mundo. Pero luego hay una comisión deportiva que es la que toma las decisiones, y en ese sentido créeme que solo teníamos o blanco o negro, ¿no? Entonces, Antonio sí que es cierto que estaba ahí en medio, y yo creo que no ha hecho bien autodescartándose él mismo.
Dani, entiendo que una vez que pase el domingo se precipitarán las noticias, ¿no? Yo no sé si ya tenéis una previsión de comenzar a hacer presentaciones oficiales del nuevo equipo para ponerse a trabajar de cara a la próxima temporada.
Sí, evidentemente. Lo que pasa que, Paco, como también habréis podido constatar, nosotros queremos hacer un proyecto muy bonito, muy ilusionante, y también la afición tiene que entender que muchos de los futbolistas que los cuales nosotros estamos interesados están jugando playoff. Entonces esto se irá casi a finales de junio, y tampoco esto es una cosa que vamos a empezar cada semana con la locura y la vorágine de presentar gente, sino tenemos muy claro desde hace meses lo que queremos, sabemos lo que necesitamos, y en ese sentido el aficionado sabe que dando nosotros nuestra palabra, diciendo que será un proyecto bonito, pues que desde el primer momento que yo creo que la campaña empezaremos la semana que viene, pues que lo respalde, porque nadie se va a sentir defraudado. Luego, esto es fútbol, es un deporte, puede pasar, y a veces los presupuestos no lo dan todo, pero nosotros creemos que con el ingenio y las buenas maneras podemos optar a algo más.
Bueno, la semana que viene será tiempo ya para preguntarte de nombres concretos y de proyecto para el 2016-2017. Este domingo nos vemos en el Romano a las 6, donde el Mérida se juega ese puesto para jugar la Copa del Rey la próxima temporada. Dani, gracias por atendernos en directo.
A ti, Paco, a ti y a Cope, como siempre.
Un saludo, un abrazo, gracias, Dani. Bueno, son las 12:55 y como todos los viernes voy a regalar una entrada doble VIP, VIP, para disfrutar del espectáculo cómico del año en España. Humor de protección oficial. ¿Qué ocurre si ganas esta entrada VIP doble, Ana? Pues que tienes la mejor ubicación en el Palacio de Congresos el próximo 4 de junio. Este espectáculo lo trae Electrocas. Acceso sin colas, con azafata, regalos, foto oficial y acceso al cóctel.
Me da igual, yo no lo voy a ganar, no me deja participar.
Ay, no,
en este
tú
concurso.
No puedes. Pero sí puedes participar.
Me vas a poner los dientes
largos,
tío.
Este espectáculo ya ha sido visto por 70.000 personas. Estará el próximo 4 de junio en el Palacio de Congresos y está compuesto por JJ Vaquero, colaborador habitual de El Hormiguero y guionista de los premios Goya, además de cuatro cómicos más de la Paramount Comedy. Humor de protección oficial. ¿Quieres una entrada doble VIP? 924-387222. Abrimos los teléfonos. 924-387222. Regalamos una entrada doble. Madre mía, ya están llamando, así que esto no para. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Buenas tardes, Paco.
Hola.
¿Con
quién? Sí, te escucho muy lejos. ¿Con quién hablamos?
Luis Fernando,
¿desde dónde nos llamas?
Ahora mismo estoy en el polígono del Prado.
Venga, pues un saludo a todos del Prado. No sueltes el volante, ¿eh?
No lo suelto, yo vine bien cogidito.
Luis Fernando, ¿qué humorista reconocido y colaborador del Hormiguero de Antena 3 es el prota de este espectáculo de humor?
El señor JJ Vaquero.
¡El señor JJ Vaquero! Bueno, Luis Fernando, felicidades. No cuelgues porque te van a tomar nota de tu DNI y de tu teléfono. Mis compañeros en control, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Paco. Un saludo.
Un abrazo, felicidades. Corre a disfrutar de las entradas de Electrocas para el 4 de junio en el Palacio de Congresos. Nos vamos con José Manuel Gordillo. Ana, que todos los viernes nos propone una ruta de Iberdoex. Y hoy es una ruta para no perdérsela. Nos va a llevar a la Feria del Libro de Badajoz, que se inaugura hoy, y también a la Food Track, al Festival Food Track de Mérida. José, todo tuyo.
Rutas de ida y vuelta. Con el patrocinio de Iberdoex Mérida, la energía de la capital extremeña.
Hola, buenas tardes. Comenzamos nuestra ruta especial de todos los viernes, hoy por la comarca de Badajoz. Cuentan que Badajoz es la gran desconocida. Las grandes extensiones de comarcas como la Siberia y la Serena pueden hacer pensar en inhóspitos paisajes. Nada más lejos de la realidad, siguiendo la huella de los ríos como el Guadiana o el Zújar, descubrimos hermosos embalses como el Cíjara, García Sola, Orellana, la Serena, Zújar, verdaderos lagos para gozo de pescadores aficionados al deporte náutico y también para la provincia de Badajoz, porque hay dos acontecimientos importantes tanto en Mérida como en Badajoz. En Mérida se juntan las food trucks, es decir, camionetas que dan de comer, y en Badajoz comienza la feria del libro más importante de Extremadura. Esa es nuestra ruta, esa es nuestra ruta con Iberdoex.
Un minuto para que sea la una del mediodía. Ana, te voy a presentar uno de los temazos de este verano. Se presentó ayer, salió a la venta ayer. Efecto Pasillo y Juan Magán se unen para cantar Pequeña. Escúchala, Ana, porque esta canción la vamos a bailar y mucho, ¿eh?
Vamos a ello, venga.
Gracias, Ana, buen fin de semana.
Igualmente.